Señoras y señores, se presentó hace algunos días la nueva novela de Mercedes Rosende. La novela se llama ¿Qué ganas de no verte nunca más? Y bueno, forma parte de lo que venía escribiendo ya Mercedes hace un buen tiempo. Ahora vamos a estar hablando con ella de, bueno, del personaje central de toda esta saga. Pero yo quiero aprovechar además su presencia en Sábado Sarandí, porque, querida Mercedes, esto ha sido, este año ha sido un año increíble para vos. Buen día, ¿cómo estás?
Buen día, Jaime, muchas gracias por la invitación. Sí, un año, ya no, quizá un par de años increíbles, porque bueno, lo inesperado, ¿no? Uno escribe porque quiere escribir, porque tiene ganas, y estas cosas así, estas sorpresas, terminan a uno dejándolo sorprendido. Uno es el primer sorprendido, ¿no?
Bueno, pero vamos a contarle a los oyentes de qué se trata, porque quienes te seguimos en las redes sociales sabemos que, además tú sos muy activa, sabemos muy bien lo que ha sucedido. Yo lo mencioné en su momento como noticia, pero bueno, ahora estás en Europa y Europa, sí. Básicamente Alemania, está leyendo una de tus novelas y bueno, estás pisando, no sé si fuerte, pero bueno, pusiste un pie en Europa, que es todo un tema para un escritor del Río de la Plata.
Sí, es todo un tema. Primero empezó con la traducción al alemán, que me fue muy bien. Ya voy en el segundo libro, acaba de salir mi segundo libro al alemán. Y ahora también con la traducción al inglés en una excelente editorial británica, con distribución en Estados Unidos y en Australia también, que también, bueno, eso va a ser para el 2020, pero ya está ahí, ya está siendo traducido en este momento. Y bueno, y eso también es como otra puerta, ¿no?, que se va abriendo. Hay también posibilidades al francés, al italiano, incluso un par de idiomas que ni siquiera me acuerdo bien cómo se llaman, pero sí, es como bueno, una explosión que me deja enormemente sorprendida, principalmente a mí.
El primer libro fue la segunda novela de la saga, Miseria de los Cocodrilos, ¿verdad?
Sí, ese fue el primero que se publicó en alemán. Ahora se publicó el primero, que es Mujer Equivocada. Uh-huh. Y en el Reino Unido siguieron el mismo criterio, parece, y empezaron con el del medio. Uh-huh. Así que bueno, no sé, a la espera de ver qué pasa con los demás, ¿no?
Uh-huh. Bueno, esto supone una cantidad de negociaciones y de llegadas ya a Europa, la presencia de agentes editoriales. No es para hablarlo ahora, es para hablarlo seguramente exclusivamente sobre eso, pero para atar tu literatura, tus novelas con esto que te está sucediendo y con la irrupción de tus libros, de tus novelas en Europa, ¿qué crees que, o de qué manera crees que se están leyendo tus novelas escritas en el Río de la Plata? Porque hay una presencia clarísima de Montevideo, si bien hay temas muy muy universales y de mucha preocupación en la actualidad en el mundo, pero también son novelas fácilmente ubicables en esta ciudad. Digo, sin ir más lejos, que ganas de no verte nunca más, está clarísimo, desde la primera página ya aparece Montevideo.
Sí. Yo nunca quise resignar el tema del localismo, en dos sentidos, en dos vertientes. El localismo geográfico, para empezar, yo escribo sobre Montevideo y anclada a Montevideo, porque es lo que quiero, es lo que me gusta, es lo que conozco, ¿no? Y después también hay un localismo lingüístico, porque trato de hablar, o mejor dicho, a mis personajes los hago hablar como hablamos nosotros. Uh-huh. No me traduzco, ¿no? No sé si se entiende.
Perfectamente.
No, mis personajes hablan como habla un montevideano, exactamente así. Y nunca pensé que iban a ser traducidos, y tampoco lo pensé en el último libro cuando lo escribía, que ya había sido traducido los otros dos. Lo hago como una especie de hasta militancia, ¿no? Mis libros son uruguayos. Y vos sabés que, extrañamente, los alemanes lo leen como me lo dijeron, además, lo leen, porque fue con los que más intercambio tuve hasta ahora, con los ingleses recién empiezo, me dijeron que les resultaba una literatura exótica, que Montevideo les resultaba una ciudad exótica y que también toda esa especie de lunfardo, que vaya uno a saber cómo queda traducido, ¿no? Uh-huh. Que les resultaba también todo como un entorno de algo lejano y raro. Y yo me reía porque decía, lo que menos se me ocurrió mientras describía Montevideo era que fuera exótico. Pero bueno, parece que para quien está a 10.000 kilómetros sí lo es.
Bueno, capaz que ellos leen a Mercedes Rosende como nosotros podemos leer a Günter Grass o a Mijima, ¿viste?
Claro, me parece que sí, me parece que que les gustó ese ambiente, o qué sé yo, les gustó el personaje, vaya uno a saber. Pero en cualquier caso, ya te digo, no. Yo siempre creí escribir libros muy uruguayos y para uruguayos, y bueno, y resulta que puede interesar en el exterior.
Uh-huh. Hablando del tema de la formalidad también, justo ayer leía, y cuando leí el tuit de este autor que yo sigo mucho, que se llama Jorge Carrión, que lo he entrevistado ya un par de veces aquí, es un periodista español, puso un tuit que me gustó mucho y enseguida pensé en vos, dije, se lo voy a preguntar mañana a Mercedes cuando hable con ella. Dice, un escritor no lee, estudia. Es decir, como que no cada vez que estás leyendo algo, sea lo que sea, sí, en definitiva sos una esponja para tu futuros trabajos. Me pareció muy interesante.
Mira, te digo algo, te lo digo de otra manera. Los escritores, y estoy segura que a vos te pasa lo mismo, desarmamos el libro. Uh-huh. Y eso se lo comenté a una amiga que es lingüista y me dijo, eso se llaman entresijos. La parte de adentro, cómo está cosido un libro, se llaman entresijos. Y yo decía, bueno, desarmamos el libro y llegamos a los entresijos, uh-huh, ¿no? Es verdad. Porque es verdad, siempre estamos desarmándolo, siempre estamos viendo cómo qué recursos utilizó el escritor. Y vos sabés que yo tengo además el vicio de leer primero el final, o sea, de empezar a leerlo y cuando ya me entero de qué va, ver cómo termina. Sobre todo si es una novela policial, me gusta muchísimo leer el final cuando recién lo empecé. Porque quiero saber cómo llega, ¿sabes?
Claro. Y todo lo que pasa en el medio ahí es el gran desafío, ¿no? Cómo vos tenés claro cómo empieza, podés tener más o menos claro entonces cómo termina, el gran trayecto a transitar, a caminar con mucho esfuerzo es el medio, ¿no? Cómo unís el principio, claro, y el final.
Es donde se desarrolla el libro realmente, ¿no? En el medio. Incluso este último a mí me pasó que yo tenía el principio y tenía el final y tuve que ver y medio como hasta te diría diagramar cómo iba a llegar desde ese principio en que los personajes se encuentran con que tienen toda esa plata y el final, que lo puedo decir porque además se cuenta también desde el principio, que es Úrsula escapándose por el túnel que cavaron los tupamaros cuando se escaparon de la cárcel de Punta Carretas. Uh-huh. Entonces, entre ese principio y ese final tenía que desarrollar toda la novela.
Uh-huh. Bien, y Úrsula, esa protagonista que es clave en tus novelas, es la gran protagonista, es la que está en las tres novelas, forma parte de toda la saga. ¿Ya sabías cuando nació en Mujer Equivocada que iba a estar presente, que iba a tener la fuerza que tuvo?
No, claro que no. No tenía ni la menor idea. Cuando yo empecé a escribir Mujer Equivocada, Úrsula era un personaje que me habían contado. Era una historia que me habían contado. Me habían hablado de esa mujer. Yo la modifiqué un poquito. Siempre cuento, porque como yo soy una escritora perezosa, tomo personajes de la realidad, porque me resulta muchísimo más fácil que inventarlos desde cero, ¿no? Cuando tomo un personaje de la realidad, ya sé cómo tiene el pelo, ya sé cómo camina, ya sé qué piensa de determinadas cosas. Incluso de esa mujer que me hablaron, que después iba a transformar en Úrsula, me contaron hasta anécdotas que están en el libro. Entonces, yo le agregué que era una asesina y dos o tres pinceladas más. Todo lo demás me vino en un paquetito. Y nunca me imaginé realmente que iba a durar todo lo que ha durado y que se iba a desarrollar también, que iba a expandirse. Y y en aquel momento me pareció un lindo personaje y nada más. Y mirá, ya lleva 3 libros.
Perdón, ¿y capaz que película?
Sí, película con la directora Natipa. Ya empezó, digamos, el largo proceso que tiene una película, que tarda un montón de tiempo, pero bueno, ya estamos en el guión y ya hay bastante trabajo, ya hay actrices, actores elegidos, así que bueno, quién sabe, quién te dice que en un tiempo no tengamos la película ya en Montevideo, ¿no?
Qué bueno, qué excelente noticia. Pero bueno, vayamos a qué ganas de no verte en nunca más. Si nos metemos en las problemáticas que atraviesan los dos libros anteriores, Mujer Equivocada y Miseria de los Cocodrilos, está la trama de la novela policial, de la novela más típicamente negra, porque parte de la definición de la literatura negra es la pintura de la sociedad, a través del relato, del cuento, de la historia, transitar la sociedad. Sí. Y en eso te encanta meterte con los temas de actualidad.
Sí, es como el principal desafío de los que escribimos o tratamos de escribir novela negra, ¿no? Tener un trasfondo social que denuncie, que increpe, que muestre algo que no está bien en la sociedad. Y un escritor mexicano dice justamente, Paco Ignacio Taibo, que en este momento en México lo que no se anima a decir la prensa lo dice la novela negra. Uh-huh. Lo que no se animan a decir los periodistas lo están diciendo los escritores de novela negra. Y sí, es cierto, dentro de unos años quizá vayamos a saber muchísimo más de lo que está pasando con el narcotráfico mexicano a través de los libros que a través de lo que se escribió en la prensa. No digo que sea una responsabilidad de todos los escritores de novela negra ni que todos nos lo tomemos así, pero sí que hay un trasfondo social importante y que es como una pincelada necesaria para tener terminada y bien cerrada una novela negra, es decir, establecer bien ese fondo, la denuncia, lo que te decía de increpar también, ¿no? Uh-huh. De cuestionar.
Sí, ahora que decís eso y nombraste escritor mexicano, el primero que pensé es en Elmer Mendoza, ¿no? Que es un escritor que vive en Sinaloa, que está en Sinaloa y escribe sobre lo que pasa allí, ¿no? Es muy fuerte.
Y Elmer Mendoza, por ejemplo, que es un escritor mexicano, en este momento recuerdo bien su novela Asesinato en el Parque de Sinaloa, es fortísimo las denuncias que hace. Yo no veo en la prensa mexicana, y además las pocas veces que lo hemos visto, después los periodistas aparecen tirados en una cuneta, no he visto denuncias como las de él. Es una literatura con una carga de violencia y con una carga de denuncia realmente que te deja estupefacto y conmovido, ¿no? Uh-huh. Y además, en otro que pienso en este momento es en Bolaño, cuando escribió 2666. O sea que bueno, la novela negra tiene ese trasfondo de denuncia que le da, que es una parte esencial de lo que la compone.
Bien, y después lo otro que me encanta de tu novela es que hablas de una Montevideo, siempre decimos en Montevideo o en Uruguay no pasa nada. Y sin embargo, está cargadita, es XXL en ese sentido.
¿Sabes lo que yo quería hacer? Yo quería mostrar que Úrsula fuera como una especie, tuviera como una especie de contrapartida en la ciudad también. Y así como Úrsula puede ser una persona amable y hasta cariñosa, por ejemplo, con su hermana, y puede ser una asesina despiadada, Montevideo también, de alguna manera, es una ciudad que tiene dos caras, que tiene una belleza inconmensurable en su costa, en sus espacios verdes, pero también tiene su lado sórdido. Vos caminás por 18 de julio, no tan tarde, a las 10 de la noche, y te encontrás con una ciudad que cambió completamente de signo, que lo que era una calle agradable puede llegar a convertirse en una especie de Calcuta. Entonces, bueno, me gustaba eso, me gustaba lo lo bello que tiene la ciudad, y me gustaba también mostrar su lado gris, su lado oscuro, ¿no? La parte de las primeras dos cuadras de San José hacia la calle Ciudadela, que parece, como te decía, algún lugar sórdido de la India.
Y con sus personajes también.
Sí, bueno, sobre todo, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo con la fauna que puede llegar a poblar el centro, la Ciudad Vieja, esos lugares que de día de pronto están llenos de turistas y que de noche encontrás gente durmiendo en la calle y personajes bastante macabros.
Uh-huh. Sí, es interesante porque además eso lo mezclás con temas muy conocidos y capaz que bastante más trillados, como los Tupamaros, como la presencia de Mujica, etcétera, temas que le han puesto al Uruguay en la consideración pública, y entonces ahí hace uno entiende esto que hablábamos al comienzo, que la novela se transforma en un relato de interés para un lector no uruguayo.
Sí, en realidad, vos sabés que después que terminé de escribirlo, me di cuenta, yo siempre había tenido ganas de escribir algo que tuviera que ver con el túnel de los Tupamaros, pero que fuera completamente ficción. Entonces, bueno, se me ocurrió eso, ¿no? Se me ocurrió que Úrsula y la hermana Luz se escapaban de algo a través del túnel que habían cavado los Tupamaros. Pero después que lo terminé de escribir, o mientras lo escribía, hablé con mis hijos, que son jóvenes, y no, alguno de ellos, uno me dijo, ¿qué túnel? Claro, ellos por supuesto nacieron muchísimo después de eso. Y me dicen, ah, sí, porque hubo un escape, ¿no?, de los Tupamaros. Era como que no lo tenían demasiado claro. Entonces, bueno, les conté bien cómo había sido, que había sido un hecho impactante. Pero también me quedé pensando, hay uruguayos que no lo saben, y por supuesto hay argentinos, chilenos, franceses, gente de todas partes del mundo que no tiene de la menor idea de cuál es la connotación que tiene ese túnel. Entonces escribí una especie de nota final de la autora, explicando un poco la historia de ese túnel, porque bueno, vos y yo lo sabemos, tenemos una edad como para saberlo, pero debe haber muchísimos, hasta uruguayos, que no lo saben.
Es verdad. Bien, qué ganas de no verte nunca más, el tercer libro de esta saga, que si bien puede leerse como independientes, me parece que está bueno que busquen Mujer Equivocada, que busquen El Miserere de los Cocodrilos, y ahora en las librerías, editado por Planeta, está esta nueva novela, muy esperada, porque ella es perezosa, como lo acaba de decir, de Mercedes Rosende. Te pasás tanto tiempo en las redes, mujer, y viajando y trabajando en el exterior, que tenés poco tiempo para escribir.
Bueno, tres años, no es tanto, pero voy a esforzarme más para el próximo.
Mercedes, gracias por atendernos, gracias por el esfuerzo y por la paciencia, y nos estamos viendo en Montevideo en cualquier momento para seguir hablando de esto que nos gusta, que son los libros.
Gracias por la llamada, Jaime, un gusto como siempre hablar contigo.
Del mismo modo, que pases muy bien. La escritora Mercedes Rosende, entonces ya lo saben, Planeta editó su última novela, muy esperada novela, Qué ganas de no verte nunca más, está en todas las librerías, se van a encontrar con una novela que los va a atrapar, realmente no solo por sus personajes, sino por lo que es una novela policial, una novela negra, donde tiene todos los ingredientes que tiene que tener la buena literatura policial que tanto nos entretiene.